Yeah, what up, Detroit?
No, he didn't. They didn't do it again.
What?
You shit on these niggas two times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
Nah.
You smell that?
This is special right here.
What?
Toast to the boogie, baby.
Hola a todos, estamos de vuelta en Pick and Roll, en un programa más, y esta vez, por fin, estamos los titulares. Estoy con Jorge y con Juan. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estáis?
Hola, buenas. Pues nada, un placer estar aquí una semana más a hablar un poco sobre la actualidad del último mes de la NBA, que ha sido bastante movida.
Buenos días. Hoy por fin estamos toda la plantilla. Hemos hecho los deberes, ¿no? Como algunos equipos de la NBA.
Eso es cierto, aunque para empezar, vamos a empezar con algo suavecito, porque el grueso de hoy va a ser el mercado de traspasos. Pero para empezar, un aperitivo, y qué mejor aperitivo que hablar del Draft 2020. Vamos a comentar por encima los primeros picks, al menos los cinco primeros. Anthony Edwards, drafteado por Wolves, Wiseman por Warriors, LaMelo Ball a Hornets, Williams a Bulls, Isaac Okoro a Cavaliers, Onyeka Okongwu a Atlanta Hawks, Killian Hayes a Pistons, Obi Toppin a New York Knicks, Deni Avdija a Washington Wizards y por último Jalen Smith a Phoenix Suns. ¿Qué opináis de este draft? ¿Lo veis flojo? ¿Lo veis fuerte? ¿Algún nombre que os llame la atención?
Yo, a mi parecer, creo que es bastante flojo en comparación con los de los últimos años. Y bueno, si queréis hablamos un poco de lo que creemos que va a ser el rookie del año y las decepciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Killian Hayes creo que va a sorprender este año. Es un jugador que en Europa está jugando bastante bien. Tiene muy buen IQ de juego. Y, por ejemplo, LaMelo Ball, hay mucho hype puesto en él y creo que va a ser un poco como... Es muy parecido a su hermano, que venía con mucho hype y al final seguramente se la pegue.
Sí, en general se esperaba que fuera a ser un draft algo flojo. El draft se supone que fuerte va a ser el año que viene, donde van a venir verdaderas estrellas. Aunque bueno, eso nunca se sabe. También se decía el 2013 que iba a ser un draft malo y salió gente como Oladipo, Antetokounmpo. Bueno, también estaba por ahí Anthony Bennett.
Y del draft 2016, por ejemplo, que no tampoco se esperaba mucho, han habido un montón de contratos máximos este año. Y sobre Anthony Edwards, ¿habéis escuchado lo que ha dicho sobre que a él no le gusta el baloncesto y que si lo draftearan en la NFL se iría a la NFL?
Bueno, lo que le faltaba a Wolves, otro jugador con poca inteligencia. Ya, si de por sí Towns y D'Angelo Russell son jugadores que no tienen demasiada IQ, pues uno más a la lista.
Y Jorge ya nos ha comentado que para el Edwards es otro Wiggins, otro bufo.
Según he leído, parece que... Que sí, que se le considera un jugador del estilo, un cabra loca, por así decirlo, que se tira mandarinas.
Lo comparan con Wade y el propio Wade dijo que iba a ser mejor que él.
A ver, ojalá. Para los intereses de la NBA y de Timberwolves, ojalá fuera como Wade.
¿Por quién apostáis para el rookie del año?
Apostar, pues la verdad es que no estoy muy puesto, pero yo voy a confiar, a pesar de todo ese hype, voy a confiar en LaMelo Ball. Ya sé que Juan no es partidario, pero yo voy a confiar en LaMelo.
No, a mí me gusta mucho el juego de LaMelo, pero creo que le falta mucho a uno. Aún está muy verde para la NBA.
Yo creo que la cosa estará entre Wiseman y LaMelo Ball.
Wiseman en Golden State Warriors no creo que le dé muchos balones.
Sí, pero ha caído en un equipo a priori ganador y que eso le puede dar puntos.
Sí, bueno, a base de alley-oops de Stephen Curry y se puede hinchar a puntos. Y los robos del draft que hemos puesto aquí, en mi opinión, pues serían Cole Anthony, que es un jugador que comparan con Kemba Walker y con Patty Mills. Para mí es un poco más Patty Mills, no tiene tanta calidad como Kemba Walker. Y RJ Hampton, que estuvo jugando en Australia con la Melo Ball y hubo bastante pique entre ellos, que se ha ido en el pick 22 a... Fue drafteado por Bucks, pero se ha ido traspasado a Denver, que ya tiene varias apuestas interesantes, como por ejemplo Michael Porter Jr., que también fue drafteado en posiciones bajas.
También se habla de Obi Toppin, que no es exactamente un robo, pero ha caído al octavo puesto por su edad, como has comentado antes. Pero yo creo que va a ser uno de los mejores rookies, no el rookie del año, pero puede que top 3, claro, y que le viene perfecto jugar en New York Knicks.
Sí, sobre todo que es un jugador de impacto inmediato. A mí me recuerda un poco a Jamal Murray en Denver, cuando llegó, que también fue pick 10 o pick 8, y el primer año ya se puso en 15 puntos y jugó bastante bien.
Sí, sobre todo lo que habéis comentado, ha caído en Knicks, que es un equipo donde va a tener balones, va a poder va a poder tirar, así que puede ser una opción para rookie del año.
Sí, lo que vemos, no estamos muy hypeados, pero también hay que decir que venimos muy, muy mal educados, muy mal criados de los últimos drafts, que han sido una auténtica locura, así que era normal que hubiera una camada de rookies que no fuera tan buena a priori. Y ahora ya, dicho esto, yo empezaría a hablar de lo fuerte de hoy, del mercado de traspasos. Y abriría con una noticia que sucedió anoche, por el traspaso de John Wall por Russell Westbrook. ¿Qué opináis de este movimiento?
Yo creo que podrían incluso salir ganando los dos. Porque Westbrook quería salir de Houston y lo acaba haciendo. Y Houston acaba consiguiendo un buen base, supuestamente, que si está sano. Y no tiene mal quinteto si se quedan a Harden y los Wizards igual. Westbrook, hay que ver cómo se compenetra con Bradley Beal. También tienen a Hachimura, tienen a Daniel Villa, que lo han drafteado este año. Y bueno, pues será interesante ver cómo se le da a la conferencia a este.
El mayor problema de John Wall es que está 2 años sin jugar. Y que quizás eso para un jugador que confía mucho en su físico, que es muy enérgico, quizás eso le puede perjudicar. Habrá que ver cómo vuelve, así que estoy de acuerdo en lo que dices, que puede ser un buen traspaso para los dos. Westbrook, por una parte, no quería estar en Rockets. Y por otro lado, John Wall, quizás, después de muchos años fracasando, entre comillas, en Wizards, pese a que ha entrado también en algunos playoffs, en Rockets puede tener mayor claridad y junto a Harden pueden formar una pareja interesante.
Yo creo que es una apuesta que había que hacer. Westbrook no encajaba en ese esquema. Es un equipo de tirar mucho y Westbrook no es precisamente un tirador, especialmente en sus últimos años. Vemos que falla demasiados tiros y ese juego yo creo que no le favorece. Y salen ganando, como ha dicho Juan, salen ganando los dos. Aunque es cierto que Rockets ha perdido también alguna pieza importante como es Covington, que le puede perjudicar.
Han fichado a Christian Wood, que me parece un jugador interesante. El último año en Detroit Pistons jugó bastante bien. Y bueno, ya hablaremos después, si nos da tiempo, del jugador más mejorado del año, que podría ser uno Christian Wood. Y sobre lo que has dicho del tiro, John Wall tampoco es un especialista en el tiro, pero este año que ya no está Daryl Morey ni Mike D'Antoni, que eran los partidarios de ese juego tan de tres, pues a ver cómo lo acoplan. Yo creo que si está bien físicamente puede ser una buena incorporación para Rockets, aunque no sé si acabarán traspasando a Harden o no, está un poco en el aire.
Bueno, yo tengo aquí apuntado una curiosidad, ¿no?, sobre Westbrook y los Rockets, que los Rockets hace año y medio dieron a Chris Paul 2 primeras rondas y el derecho de intercambiar 2 rondas más por Westbrook. Ahora mismo han sacado una futura primera ronda protegida y un jugador con un contrato similar, como es John Wall. Es un poco la operación.
Ganó Thunder ahí.
Exacto. Y ya ha perdido Rockets porque lo que dio por Westbrook en teoría no lo ha podido recuperar.
Sí, bueno, que Thunder ha vivido este mercado de traspasos a base de acumular picks del draft, que no sé cuántos tendrá ya, pero yo creo que es un número histórico.
Táctica de Danny Ainge,
pero espero que salga mejor.
Y han perdido también a Chris Paul, que como veis, lo han traspasado a Suns. ¿Cómo veis los Suns este año?
Yo creo que los Suns han dado una mejora considerable. No solo por Paul, sino por otras incorporaciones. Es cierto que se han hecho de Ricky Rubio, que encajaba muy bien, sobre todo con Ayton, y ha enseñado muchísimo a Booker. Pero yo creo que un movimiento que era necesario ya para instalarse como un candidato de playoff más claro que el año pasado.
Sí, a ver, el movimiento tiene una parte positiva y una negativa. La negativa, por así decirlo, es que pierden a largo plazo, porque Chris Paul es un jugador que ya tiene sus años y que en cualquier momento le puede tener ese declive físico propio de la edad. Pero por un lado ganan a corto plazo y a medio incluso, porque Chris Paul es un jugadorazo que te mejora todo el equipo él solo. Así que veremos a ver.
Y hablando de grandes movimientos, si queréis hablamos un poco de los ganadores del mercado de traspasos. Y como principal ganador creo que tenemos a los Lakers, que consiguieron contratar a Schroeder y a Monter Harrell, los dos mejores jugadores de banquillo de la pasada temporada.
Sí, Lakers está un poco en la inercia del ganador. Ganaron el anillo y ahora pues todos los jugadores tienen buenas piezas para volver a ganarlo, y ahora jugadores que a priori pues aspiran a algo más, quizás a ser titular. Que bueno, luego hablaremos de las palabras de Schröder. Y eso, están armando un buen equipo, mejor incluso que el año pasado, y son y siguen siendo candidatos al anillo.
Para mí, de hecho, principales candidatos, porque ya no solo han fichado estos dos, también han añadido a Marc Gasol, han conseguido a Willie Matthews y han renovado a KCP.
Por mucho dinero, además.
Por mucho dinero, además. Que no está nada mal, pierden jugadores que han funcionado muy bien, pero yo creo que Lakers necesitaba dar este paso. Y creo que estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que Lakers ha sido el gran ganador de todo el mercado de traspasos.
Y otro que también hizo buenos movimientos es Atlanta Hawks, que llegó Bogdanovic tras esa polémica que hubo, que lo anunciaron para Milwaukee Bucks y al final se echó para atrás el jugador serbio. Y llegó Bogdanovic a Atlanta Hawks, Gallinari y Rajon Rondo. ¿Creéis que dará para jugar playoffs, que podrá competir el equipo de Trae Young?
Yo creo que sí. Sobre todo la conferencia este, que los dos últimos puestos, el último, el penúltimo, están fáciles, entre comillas. Así que han mejorado el equipo, se suma a Trae Young y ¿cómo se llamaba? El pivot.
¿John Collins? Sí. Ah, Capela.
Capela, así que suman y se refuerzan.
Sí, yo creo que sí que entrarán. Además que el este, para mí, este año ha bajado un poco el nivel respecto al año anterior. Así que creo que es un claro candidato, incluso puede pasar alguna ronda, porque también confío en que Trae Young siga dando pasos hacia adelante y siga liderando ese equipo.
Y el siguiente ganador, que le ha hecho gracia a Jorquera en el guión que...
Sí, sí, os explico. Literalmente, en el guión que tenemos, escrito por Juan, esta parte, Knicks no hacen el ridículo, por lo que para ellos es una victoria. Obi Toppin, bien. Duras palabras.
Sí, pues viendo la inercia que tenían los últimos años en el mercado de traspasos, yo creo que es positivo que no hayan pagado 100 millones por cualquier jugador que no lo valía. Y en el draft creo que eligieron bien. No les dará para playoff seguramente, a no ser que Obi Toppin sea MVP de la NBA, pero les dará para crecer los jugadores jóvenes que tienen.
Bueno, yo creo que no se meten en playoffs ni aunque Toppin salga un LeBron 2.0. Sinceramente, con el equipo que tienen...
Y ya solo por el hecho de ser Knicks, yo creo que ya es un handicap. Yo creo que ese gafe, yo creo que es algo más esotérico y espiritual que es puramente baloncestístico.
Y otro equipo que también se ha reforzado bien es Philadelphia 76ers, que llegó Howard. También hubo lío porque anunció él mismo su renovación por Lakers y borró el tweet, y a los 10 minutos se anunció su fichaje por Sixers y el de Montrezl Harrell por Lakers. También han llegado tiradores como Seth Curry y Danny Green, y además se deshacen del contrato de Al Horford, que cobraba mucho, y de esto no se habla mucho, pero pierden a Josh Richardson, que a mí me parecía muy buen jugador.
Sí, pero a pesar de esta última pérdida, yo creo que son movimientos que mejoran mucho Sixers, porque yo creo que tienen justo lo que les hacía falta, que es más tiro exterior, porque es algo que el equipo necesitaba y que han conseguido con Seth Curry y con Danny Green.
A ver, yo personalmente, como tal ganadores, no sé si los consideraba. Está claro que se hacen con tres buenos jugadores, sobre todo Seth Curry y Danny Green. Howard está un poco ya de paso, viene para sumar minutos de suplente. Pero más que ganadores, yo diría un poco... siguen un poco, han cambiado la dinámica, pero tampoco es que se hayan reforzado muy, muy bien.
Y bueno, sobre también Phoenix Suns, que hemos hablado antes, han traído a Jay Crowder de los Miami Heat, otro buen jugador. Algunos los ponen a los Suns ya top 3 del oeste. Yo creo que es aventurarse mucho, y con meterse en playoff les sobrará, porque un equipo tan nuevo, aunque con jugadores muy buenos como Chris Paul y Booker, pero creo que con meterse en playoff ya se pueden dar con un canto los dientes.
Sí, yo estoy de acuerdo. Top 3 para mí no son, pero yo creo que este año sí que son claramente un equipo de playoff, que para Phoenix Suns es una dinámica muy positiva, porque ha estado sumando siempre sin hacer mucho ruido, y poco a poco está en un sitio que le viene muy bien, con un Booker pletórico, que esperemos que tenga los focos mediáticos encima de él, porque es un jugador muy bueno al que no le prestan mucha atención.
Sí, es como he comentado antes, tienen buen equipo. Yo, a ver, top 3 lo dudo, pero sí que es cierto que el playoffs por equipo debería estar garantizado.
Y sobre los perdedores del mercado de traspasos, hemos puesto varios, aunque ya hemos comentado antes del programa que no eran tan perdedores, como Boston Celtics, que perdió a Jerry. En principio era por nada, pero hace unos días se anunció que habían recibido una segunda ronda y una excepción de traspaso de 28 millones y medio, que le permite traspasar prácticamente por cualquier jugador de la liga, y también fichan a un pívot como Tristan Thompson, que les hacía falta.
Sí, en términos globales terminan empatados. Es un poco lo que opino un poco de Sixers. Pierden a un buen alero, pero ganan en una posición que estaban un poco cojos.
Yo lo veo casi favorable, porque el rumbo que está tomando Hayward últimamente no era el de ese Hayward que recordamos de Utah Jazz, no era ese Hayward que ilusionaba a todos hace unos años. Así que para mí, incluso podrían ser ligeramente ganadores, especialmente por esa excepción de traspaso, que es realmente grande.
Y si Celtics pierde con la marcha de Hayward, el que pierde también es el que recibe a Hayward, que es Charles Hornets, porque ha firmado un contrato de 120 millones para 4 años, un jugador que viene de lesionarse mucho y tampoco jugará a su mejor nivel, aunque sí es verdad, se han deshecho del contrato de Nico Batum, aunque van a tener que seguir pagándole, y han drafteado a LaMelo, que tampoco sabemos si es muy positivo.
Bueno, es que el contrato de Batum está al nivel de otros como el de Joaquin Noah o Lu Olden. Contratos que se firmaron altísimos y que ahora son una carga para los equipos. Y lo de Hayward, estuvimos hablándolo en el último programa, que dijimos que lo normal era que aceptara su opción de jugador en Celtics y que si se iba solo sería por motivos personales. Y al final
se ha ido por dinero.
Se ha ido por dinero, porque el otro equipo que sonó era Indiana, porque él era de Indianapolis, pero al final, como dices, por dinero.
Bueno, pero yo creo que 120 millones es un motivo muy personal. Es mucho dinero. Así que yo, si fuera Hayward, también lo aceptaría.
Y también hemos puesto como perdedor a Golden State Warriors, más que por los movimientos en el draft, por la lesión de gravedad de Klay Thompson en el tendón de Aquiles. Tenían una excepción de traspaso al tener una lesión grave y ficharon a Kelly Oubre Jr. Y además también a Bazemore por un mínimo, que vuelve a Golden State después de sus primeros años en la NBA, y también tienen a un nuevo pivot, que es Wiseman.
De hecho, estos movimientos realmente, si no fuera por Klay Thompson, para mí incluso serían Warriors ganadores. Claro, pero perder a Klay Thompson es una pérdida muy dura, toda temporada fuera. Pero a ver cómo se recuperan. Yo creo que no va a ser tan malo como el año pasado, porque fue un ridículo de Warriors estrepitoso, pero puede que sufran para llegar a playoffs o que incluso no lleguen.
A ver, yo creo que a playoffs sí que llegan, porque al fin y al cabo tienen a un jugador como Curry.
Sí, no se lesiona, claro.
A Draymond Green. Se han hecho con, como has comentado, con Oubre. Tienen a Wiseman. Yo creo que
Wiggins,
exacto. Yo creo que para playoffs les da. Lo que pasa es que con Thompson, digamos, que eran candidatos al anillo, y ahora no se sabe exactamente a qué son candidatos.
Y si hablábamos de Lakers como ganador, nos vamos en la misma ciudad. Colocamos a Clippers como perdedor, pero es un caso parecido a Boston Celtics, que perdió a Harrell, que se fue a Lakers por una excepción de la mid-level exception, que firmó 19 años para... O sea, 19 millones 2 años, que es muy barato para lo que es Harrell. Y consiguieron a Ibaka. Yo creo que incluso para su estilo de juego les viene mejor Ibaka que Montrezl Harrell.
Sí, al fin y al cabo un cambio de piezas. Harrell, digamos que es un jugador quizás más que te puede, sobre todo desde el banquillo, el encuentro te lo puede más animar, pero es eso. Ibaka, yo creo que ha demostrado que es muy buen jugador. En Raptors lo ha demostrado, lo demostró en Thunder. Así que yo creo que quizás en conjunto incluso pueden salir ganando en equipo.
También han conseguido a Luke Kennard, que hizo buen año en Detroit Pistons, y por un mínimo a Batum. ¿Cómo creéis que al final son perdedores o...?
Yo creo que ligeramente ganadores. Es cierto que Harrell se nota, pero es que es lo que ha dicho Jorge. Ibaka prácticamente lo suple a la perfección, y estos dos añadidos, estos dos traspasos de Luke Kennard y Batum no son la gran cosa, pero yo creo que suman.
Y también tenemos a los Bucks, que son perdedores sobre todo por la que liaron con Bogdanovich, que parecía que iban a montar el super equipo y al final, pues a cambio, o sea, le sustituyó DJ Augustin, Bryn Forbes y Bobby Portis. Sí que ha llegado Jrue Holiday, que es un muy buen jugador, pero se han marchado jugadores buenos y sobre todo no pudieron firmar a Bogdanovich.
Yo creo que Bucks está haciendo méritos para que Antetokounmpo se vaya. En lugar de darle un equipo, de reforzar el equipo para ganar el anillo, lo están empeorando. Está claro que Holiday es un buen jugador, pero se han marchado Bledsoe, Wesley Matthews, Korver, Josh Hill, que quieras que no, son jugadores bastante decentes, sobre todo desde el banquillo.
Para mí han salido perdiendo porque, a excepción de Holiday, el resto de jugadores que había, como Bledsoe o Matthews especialmente, son una pérdida enorme para Bucks. Y al final, Forbes, Bobby Portis e incluso Augustin, que está mejor, no me parecen suficientes para paliar estas pérdidas. Y especialmente, lo más duro yo creo que ha sido verte con Bogdanovic y Holiday y quedarte sin Bogdanovic.
Y bueno, si quiere, acabamos ya con los ganadores y perdedores y pasamos a comentar pues unas cuantas noticias. Se anunció hace poco la intención de, por parte de la NBA, de comenzar la liga regular ya el 22 de diciembre con un Nets contra Golden State Warriors en Brooklyn y más tarde un Lakers versus Clippers.
La NBA empieza por todo lo alto. Es una buena fecha para recobrar, digamos, para empezar la NBA. Y para empezar un año que será muy intenso para los jugadores y que ojalá depare buenos resultados.
Yo estoy contento sobre todo porque si empieza el 22 va a haber partidos el 25, que los partidos de Navidad a mí personalmente me gustan muchísimo.
Y bueno, el 23 habrá un Boston Celtics contra Milwaukee Bucks y Dallas Mavericks versus Phoenix Suns. Y el día de Navidad que comentaba Jorge era Pelicans Miami Heat, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Celtics, Mavericks, Lakers, Clippers, Nuggets. Mavericks, Lakers, Doncic versus LeBron. Han priorizado eso antes que la típica revancha que hacen siempre de las finales, que hubiera sido Miami Heat contra Lakers. ¿Crees que es el mejor partido ahora mismo de la NBA, un Dallas Mavericks, Lakers?
No sé si el mejor, pero a mí personalmente me gusta mucho. Yo ya sabéis que soy muy fan de Luka Doncic, soy muy fan de Lakers y sinceramente, ese partido es el mejor regalo que me podían dar.
Sí, digamos que es un partido donde las dos estrellas es un presente contra futuro, podríamos así decirlo. Bueno, Doncic ya es presente, LeBron sigue siendo presente, así que buen partido.
Y hablando de LeBron, se anunció también hace poco que renovaba 2 años más con Los Ángeles Lakers por el máximo y sería agente libre en 2023, que sería supuestamente el año en el que llegaría su hijo, el LeBron Jr., a la NBA. ¿Creéis que llegarán a jugar juntos en la NBA o que es un poco pantomima por parte de LeBron?
Yo creo que es posible, porque LeBron, si es agente libre, a esa edad le va a dar, yo creo que le va a dar igual el dinero y va a priorizar estar con su hijo. Así que creo que es posible. No 100% seguro, pero yo creo que es posible e incluso diría probable.
A ver, LeBron va a cumplir ahora 36 años, dentro de dos tendrá 38, en el 2023 39, si no he hecho mal los cálculos. Así que, bueno, sería yo creo más simbólico que otra cosa. LeBron a los 39 ya está, bueno,
supuestamente,
no se puede hablar de ese hombre así tan fácil, pero es eso, será algo más simbólico el ver jugar a un padre y a un hijo.
Habrá, creo que ese draft, si el propio LeBron confirma que va a ir a jugar con su hijo, se pueden pegar por LeBron Jr., que a lo mejor no es un jugador top, aunque claro, si LeBron tiene 39 años, si fuera un LeBron de MVP, incluso podría salir pick 1 del draft LeBron Jr. solo por atraer a su padre. Y ya hemos hablado de lo de John Wall y el futuro de Antetokounmpo. Con la renovación de LeBron, que se decía que AD y LeBron no renovaban para hacerle hueco a Anteto, y LeBron ya ha renovado por el máximo, yo pienso que va a renovar y va a ser a largo plazo Anteto.
Yo creo que va a renovar, pero no estoy tan seguro que sea a largo plazo. El proyecto de Bucks últimamente me está causando dudas. Antetokounmpo siempre lo ha dicho, quiere seguir en Milwaukee. siempre que haya un proyecto competitivo. De momento lo tienen, pero yo creo que Antetokounmpo quiere ya ganar un anillo y no se siente tan cómodo en Bucks.
A ver, yo creo que Bucks tiene un proyecto, como dices, no demasiado bueno ahora mismo. Está claro que a lo mejor dentro de 2 años, incluso el año que viene, 3, puede ser mejor, pero Antetokounmpo todavía es joven. Ahora mismo tendrá paciencia, pero quizás haga algún día un LeBron y se canse de perder en los... Como LeBron se cansó de perder en los Cavaliers y Antetokounmpo se canse de perder en los Bucks y busque un equipo ganador.
Y si queréis, los últimos 5 minutos del programa, hacemos un poco la porra de la temporada 2020-2021 y empezamos por el top 3 de cada conferencia. ¿Quién pensáis que van a estar arriba en liga regular?
Pues yo en el oeste lo tengo claro. No sé, el orden no lo sé. El orden es un poco así inventado, pero yo diría Lakers, Clippers, Blazers.
Blazers, el top 3. Yo creo que Lakers, Clippers y top 3 no sabría quién decirte. Denver Nuggets. Yo pongo a Denver.
Yo pondría Lakers, Clippers, no sé en qué orden. Y luego el top 3 tengo dudas. Mavericks incluso. Suns tampoco lo descarto. No sé, es que hay mucha igualdad en...
Sí, Dallas podría mejorar bastante.
Hay mucha igualdad en esos puestos, así que...
Y en el este yo creo que será... Creo que Milwaukee Bucks en liga regular seguirá arriba. Brooklyn Nets, que mejoran, se supone que van a mejorar ahora con Kevin Durant y Kyrie Irving sanos. Y el tercero, Boston Celtics. Yo incluso pondría Boston segundo y Brooklyn tercero.
Yo diría Milwaukee, lo mantengo en primer lugar. Segundo diría Raptor, porque han empeorado.
Se me ha olvidado.
Pero Raptors es un equipo que en temporada regular nunca suele fallar. Después, donde pecho frían, ya sabemos que es en playoff. Y como tercero pondría Boston Celtics.
Yo pondría Bucks. Quizás pondría la misma que la tuya. Bucks, Celtics y Raptors. No sé en qué orden, pero... Lo pondría. Luego Nets, quizá lo pondría, pero es que el estado físico de Durant y
es que es una incógnita.
Irving me causan muchas dudas.
Sobre todo el estado mental de Irving, ¿no? También es una incógnita.
A mitad de temporada se pelean Durant, viene el traspaso.
Y para las finales NBA, ¿creéis que repetirá Lakers? Yo creo que el año pasado había sensación de que era Clippers el favorito para playoffs, y este año es al revés, y creo que incluso puedes saltar la sorpresa, si se puede llamar así, y si Kawhi decide pues no borrarse de muchos partidos y Paul George también se centra, creo que podrían llegar a las finales. Y en el este yo creo que Boston va a crecer y puede llegar también a las finales. Mis dos equipos favoritos de la NBA en las finales.
Yo creo que la final será Lakers y Celtics. No descarto
Ojalá.
Antes he dicho Nets, que no me fiaba, pero así pensándolo rápidamente, si están en plena forma tanto Durant como Irving, yo creo que pueden ser claros candidatos a llegar a la final. Y eso, Clippers se supone que han hecho una pequeña limpieza de vestuario, pero sigo pensando que Lakers son superiores.
Yo Lakers sí, y en el este no lo tengo nada claro. Así que por cambiar y diferir de vosotros dos, voy a decir Milwaukee Bucks. Pero es más por diferir que por creer en ellos realmente.
Y tenemos un minuto para comentar, creo yo, el MVP. Yo creo que este año lo veo muy claro y va a ser Luka Doncic el MVP de la NBA.
Así rápidamente, tiene papeletas.
Yo digo Davis o Doncic, pero espero que sea Doncic.
Y igual nos da tiempo al jugador más mejorado o... ¿Cuál queréis comentar? Yo creo que el jugador más mejorado apuesto por Michael Porter Jr., que a final de la temporada jugó bastante bien y creo que con más minutos puede ponerse en más de 15 puntos este año.
¿Tyler Herro contaría como mejorado después de su
año? Al ser de segundo año, creo que no.
No, yo sinceramente no lo tengo claro. Paso.
Yo voy con Michael Porter Jr. también. O sea, simplemente no ha jugado, pero tiene mucho talento. Y bueno... Hasta aquí el programa de hoy. Ha estado muy bien. Me alegro de estar con Juan y con Jorge otro día más. Espero veros dentro de un mes. Así que adiós a todos. Yeah, what up, Detroit?
No, he didn't. They didn't do it again.
What?
You shitted on these niggas two times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
Nah.
You smell that?
This is special right here.
What?
Yeah.